Profesor Jordá, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, Clara.
Bueno, ¿qué se entiende actualmente por geoarqueología?
Bien, la geoarqueología es una disciplina científica cuyo objeto es el estudio y la interpretación de las relaciones existentes entre el medio natural y el hombre, que se plasman en el registro arqueológico, considerando este como el resultado de la acción conjunta de procesos naturales y culturales en contextos con diferentes grados de antropización.
¿Y cuándo surge y qué metodología utiliza, profesor Jordá?
La geoarqueología tiene su punto de partida en una serie de trabajos realizados en los años 70 del siglo pasado, realizados fundamentalmente por investigadores de la escuela anglosajona, con aportaciones naturalmente tanto de Francia como de España. En cuanto a la metodología, la geoarqueología se nutre de los conceptos, métodos y técnicas utilizados por numerosas ciencias empíricas, tanto naturales como sociales, en especial de la geología y la geografía física, que le permiten definir una metodología propia, adecuada para llevar a cabo la investigación de su objeto de estudio, en el que confluyen procesos naturales y culturales.
¿Y cuál es el ámbito cronológico de actuación de la geoarqueología?
Teniendo en cuenta la definición de geoarqueología, el ámbito cronológico de su actuación puede extenderse bien de forma amplia desde la aparición de los primeros homínidos en África hace entre 6 y 4 millones de años hasta la actualidad, abarcando el final del Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno, o bien de forma más restringida desde la aparición del género Homo y los primeros instrumentos hace 2,4 millones de años hasta los tiempos actuales, incluyendo por tanto el final del Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno.
¿Y cuál es el principal objeto de estudio de la geoarqueología?
Como ya he dicho, la geoarqueología estudia la interacción entre los procesos naturales y la actividad antrópica, y entre las manifestaciones tangibles más relevantes derivadas de esta interacción destacan las que en los últimos años se vienen denominando como formaciones superficiales antrópicas, que constituyen el elemento clave a la hora de estudiar el registro arqueológico desde la óptica de la geoarqueología. Las formaciones superficiales antrópicas son los depósitos correlativos de los procesos de antropización del medio natural, que dan lugar a secuencias físico-naturales en las que queda reflejado el impacto producido por la actividad del hombre en los procesos derivados de la actuación de los diferentes sistemas morfogenéticos.
Profesor Jordá, ¿y existen diversos tipos de formaciones superficiales antrópicas?
Efectivamente. Estas formaciones se clasifican en tres grupos: formaciones ocupacionales, formaciones antropizadas y formaciones inducidas. Las formaciones ocupacionales son aquellas producto de la presencia continuada y estable de un grupo humano sobre un lugar concreto, ya sea al aire libre o bien en el interior de cavidades rocosas más o menos profundas. Las formaciones antropizadas son aquellos sedimentos generados por procesos derivados de la acción de los sistemas morfogenéticos y edáficos que incluyen rasgos antrópicos, bien por removilización de estos por procesos naturales o bien por el abandono de zonas utilizadas por el hombre. Finalmente, las formaciones inducidas son aquellas que se generan por procesos de morfogénesis acelerada, producida por el hombre, bien por el desencadenamiento de procesos nuevos o por la intensificación de los existentes de forma natural, como pueden ser la aceleración de los procesos de gravedad vertiente en ladera por abandono de prácticas agrícolas, que da lugar a depósitos de gran espesor en la base de las mismas, o la colmatación de estuarios fluviales y albuferas producida en las costas mediterráneas peninsulares a lo largo de los dos últimos milenios.
Profesor Jordá, y además de los ya citados, ¿qué otros aspectos aborda la geoarqueología?
Otra de las manifestaciones significativas resultado de la interacción entre los procesos naturales y la actividad antrópica es el paisaje, o conjunto de rasgos que presenta una determinada superficie del terreno. Cuando estos rasgos son estrictamente de origen natural, producidos por causas físicas y biológicas, el resultado es un paisaje natural. Pero cuando los rasgos naturales se unen a los denominados rasgos culturales, derivados de la actividad antrópica secular, el paisaje resultante es un paisaje antropizado, o humanizado en menor o mayor medida. Los paisajes antropizados que pueden observarse en la actualidad son el resultado de un largo proceso temporal de adición de rasgos derivados de la interacción de los procesos naturales con los antrópicos. Como resultado de esa interacción, los paisajes antropizados también constituyen un elemento del registro arqueológico y, por tanto, forman parte del campo de estudio de la geoarqueología.
Profesor Jordá, antes ha señalado que las formaciones se clasificaban en tres grupos, las ocupacionales, las antropizadas y las inducidas. ¿Podría explicarnos un poco más ampliamente en qué consisten las formaciones ocupacionales?
Sí, las formaciones ocupacionales son aquellas resultado de un largo periodo de ocupación por parte del hombre de un determinado lugar, como puede ser una cueva, un abrigo rocoso, o un yacimiento, un asentamiento al aire libre. En estos lugares, la actividad del hombre prolongada durante años va acumulando numerosos restos de la vida cotidiana, como pueden ser restos de animales consumidos, restos de los productos tecnológicos que el hombre ha elaborado, restos de fuegos que el hombre ha preparado para calentarse, o también restos de estructuras vegetales para hacer lechos o camas donde descansar o dormir, incluso pues zonas más específicas de preparado de alimentos, como puede ser ahumado de determinados animales, como pueden ser los salmones, en lugares en los que puede aparecer estos peces.
Bueno, y entonces, ¿en qué consisten las formaciones antropizadas?
Sí, la principal diferencia entre las formaciones antropizadas y las ocupacionales es que las formaciones antropizadas solamente presentan algunos rasgos de actividad humana, como pueden ser, por ejemplo, las áreas que han sido cultivadas a lo largo del tiempo, que mantienen los rasgos de esas prácticas agrícolas. También podemos considerar formaciones antropizadas aquellos lugares en los que se ha producido acumulación de productos de desecho del hombre y que posteriormente se han integrado por los procesos naturales, dispersándose por una zona, pero que no comporta el uso de ese territorio durante mucho tiempo prolongado por parte del hombre, como sería el caso de las formaciones ocupacionales.
Claro. Bien, ¿cuáles son los principales métodos y técnicas del trabajo en geoarqueología?
Dado que la geoarqueología se nutre de numerosas disciplinas, pues son los métodos y técnicas de estas disciplinas las que van a configurar la metodología de trabajo que se va a emplear en geoarqueología. Así, por ejemplo, los métodos fundamentales son los propios de la geología y la geomorfología, como puede ser el estudio de las cartografías, la realización de cartografías específicas como cartografías geológicas, cartografías geomorfológicas, también el uso de las técnicas de interpretación y de estudio de los sedimentos, como puede ser la realización de análisis texturales, análisis mineralógicos para conocer la composición de los sedimentos arqueológicos, análisis químicos, geoquímicos, etcétera. Y por otro lado, también una serie de métodos y técnicas derivados de, por ejemplo, la geografía física, ¿no? Como puede ser el empleo de sistemas de información geográfica para el manejo de los datos y la plasmación en cartografías que sean interpretativas. En definitiva, el objeto último es obtener un modelo explicativo que nos permita conocer cómo se ha generado determinado yacimiento arqueológico, ¿no? Cuáles han sido las causas que lo han configurado y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta llegar al momento en el que nosotros lo excavamos, lo recuperamos.
Profesor Jordá, pues ya para terminar, me encantaría que nos pusiese algún ejemplo concreto de alguna investigación geoarqueológica en la que usted haya participado.
Sí. Bueno, pues entre los recientes trabajos de geoarqueología en los que he participado puedo destacar el caso del yacimiento de la Peña de Esteban Vela, que está en el pueblo de Esteban Vela, en Ayllón, en la provincia de Segovia, en donde hemos trabajado un equipo formado por miembros del Laboratorio de Estudios Paleolíticos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En este yacimiento, mi labor como geoarqueólogo ha sido determinar los procesos que han dado lugar a este yacimiento y también los procesos posedimentarios que lo han modificado, en este caso y en algunas partes del mismo, pues procesos muy importantes. Así, por ejemplo, los procesos que han configurado el yacimiento de la Peña de Esteban Vela se deben básicamente a flujos laminares de agua de poca energía que arrastra partículas y las va acumulando. Y en determinados momentos esos flujos adquieren una energía mayor, canalizándose y arrastrando partículas mayores. Todo esto aparece reflejado en el registro y nos permite interpretar cómo ha sido la génesis del yacimiento. Además, en otros momentos posteriores tenemos procesos de deformación que han removilizado, han movido determinadas partes del yacimiento, incluso llegando a mezclar materiales de los niveles superiores con los de los niveles que están por debajo.
¿Y eso cómo pueden diferenciarlo los geoarqueólogos?
Pues con un poco, sobre todo, de experiencia, después de haber visto muchos yacimientos y de haber podido asistir y observar numerosos registros estratigráficos que, como nos lo permiten las excavaciones que se realizan en todo el mundo, ¿no? A partir de ir adquiriendo experiencia y los conocimientos previos con los que cuentas, pues puedes llegar a poder interpretar este tipo de procesos. Aparte, todo ello se verifica por análisis de laboratorio, puesto que la cuantificación no la puedes realizar en el campo, sino que en muchos casos, para precisar mucho más estos procesos, debes utilizar los recursos que tienen los laboratorios para conocer mejor la composición intrínseca de los sedimentos y otras características.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Jordá, por habernos introducido en este interesantísimo campo de la geoarqueología.
Gracias, Clara. Hasta otro día.